comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 12 de junio de 2023. Al frente de la técnica.
Yo mismo.
Don Juan Infante Cordero.
El que me escucha aquí ahora mismo.
Y en la mesa, don Esteban Fernández. Buenas tardes, Esteban.
Hola, buenas tardes. Otro lunes aquí.
Papa Mora.
Venga. Buenas tardes. Hoy un lunes muy distinto, muy feliz. Sí,
señor. Don Juan Brandón.
Buenas tardes. Aquí para disfrutar un ratito de vuestra presencia, de vuestra audiencia.
Y de nuestro invitado, don Carlos Tirado, el firme novillero de Ayamonte. La promesa más brillante ahora mismo. ¿No? Del escalafón de Huelva.
Buenas tardes a todos.
Bueno, me haces esto, Esteban, pero ahora mismo él tiene la selección del tentadero en la máxima puntuación. Ahora mismo él está por encima de todo. Bueno, y como bien ha insinuado Papa Mora, es un lunes diferente, un lunes muy feliz. Estamos muy contentos, somos muy taurinos y muy recreativistas. Y ayer disfrutamos mucho con la retransmisión de don Juan Infante y su equipo, que lo bordaron. Como él dijo en los inicios, no somos forofos, pero lo sentimos en nuestros adentros, en el alma, recreativo. Don Juan, enhorabuena.
Muy buenas tardes, pues sí, enhorabuena a la afición de Recre, al decano, a Huelva en general, porque al final todos nos sentimos beneficiados, ¿no?, de estar ahí en otra categoría más superior. Así que ayer disfrutamos muchísimo. Fue muy cansado, ¿verdad?, desde las 4 estuvimos retransmitiendo toda la marea al Vía Azul, que se dirigió hasta Nuevo Colombino, el encuentro que, la verdad, con prórroga y con todo, mucho sufrimiento, y después la fuente. Entonces, tenemos poca voz, pero aquí estamos.
Bastante.
Disfrutando.
Bueno, Esteban, es un momento bonito, ¿no?, de Huelva. Muchas veces nos critican que el programa de toro iniciamos muchas veces habitualmente con el recre, pero es que es verdad, lo llevamos muy adentro, ¿no?, al decano.
Hombre, una vez que hay un ascenso, hay que celebrarlo, evidentemente. Y que esto no sea flor de un día, evidentemente, ¿no? Porque estamos muy dados de celebrar las cosas un día y después, cuando lleguen pasando 2 o 3 meses, el decano está ahí, hay que ayudarle y hay que estar con él, claro.
El sector taurino fue en momentos de fraqueza el único que apoyó el recreativo con un festival, ¿eh? Queremos recordar que se programó un festival con Litri, Silvera y Chamaco. No pudo ser, al final fue Emilio Silvera, único espada. Pero fue la única entidad que en momentos de delicadeza económica se echó para adelante, ¿eh? El mundo taurino.
En uno de los muchos momentos de delicadeza económica que llevamos en la historia, pero bueno, siempre salvando bolas de partido, ¿no? Como un Djokovic cualquiera.
Bueno, a veces hemos estado pensando si organizó un festejo taurino para ayudar al Recre. Al revés, porque no hay que olvidar que el Recre sigue la UBI. Es decir, que sí, sí. Económicamente me estoy refiriendo, sí. Más allá de los ascensos, las banderas y todas, sí, estas cosas, claro. Que evidentemente es una cosa de satisfacción, pero el dinero está ahí, que es un hándicap. Pregúntale al Deportivo La Coruña, que debe 50 millones, ¿dónde está? Con 29.000 socios, por ejemplo. Mm. Es decir, que el tema económico es importante y eso es lo que muchas veces te ahoga y no te permite hacer nada, algo más. Ahora ya en la Primera Federación vas a tener otro un poquito más de aire para entenderlo. Pero bueno, venga.
Ayamonte, pescadora y salinera, puerta andaluza de Portugal, un blanco faro fluvial y marítimo. ubicada en el estuario del Guadiana, justo en la frontera portuguesa, Ayamonte es un prodigio de blancura en medio del laberinto de salinas y esteros que se extienden hasta Isla Cristina. Sus bellos edificios religiosos y civiles limitan con un puerto que ha representado siempre el gran foco comercial y turístico de la ciudad. Ayamonte, un puente entre Andalucía y Portugal, una luminosa encrucijada de caminos.
Pues en el día de hoy, teniendo un novillero de Ayamonte que nos congratula muchísimo por la historia de Ayamonte en nuestras vidas, ¿no? En otro tiempo, ahora mismo a lo mejor no es tan taurina como que te hemos recurrido a la voz de la experiencia, como es Vicente Parra Roldán, que lo tenemos vía telefónica. Muy buenas tardes, don Vicente.
Hola, buenas tardes.
Para hablar, ¿no?, de
querido amigo y compañero,
de esa encrucijada de camino, lo que significó en un tiempo en Huelva la Plaza de Toros de Ayamonte.
Bueno, pues fue la segunda más importante que había en la provincia. Una plaza que fue construida a mediados del siglo XIX y tiene, por tanto, ya cerca de 170 años de historia. Y por ahí han pasado las grandes figuras del toreo de todas las épocas. Lo único que ha ocurrido es que, por desgracia, su mal estado de conservación y la falta total y absoluta de reparaciones ha hecho que desde hace ya más de 13 años no se dé ningún festejo en la Plaza de Ayamonte. Una plaza que además, por ejemplo, ha sido escenario del rodaje de la película El Líder y su sombra. Y repito que por ahí han pasado las grandes figuras de España y Portugal que se daban cita habitualmente por la fiesta de la angustia. Una plaza que desgraciadamente está ahí, pero que no tiene actividad.
Una plaza que durante un tiempo, ¿verdad?, tuvo una actividad muy hermosa porque era muy hispanolusa.
Efectivamente, teniendo en cuenta la cercanía de Portugal y las ganas que tienen los portugueses de ver toro a la española, pues todos los festejos eran prácticamente hispano-portugueses, porque así se facilitaba el acceso de los vecinos de Algarve. Y por ahí han pasado todas las grandes figuras a pie y a caballo del país vecino.
Y los forcados, ¿no? La tradición de la tauromaquia portuguesa.
En muchas ocasiones, la corrida de Ayamonte parecía que se estaba celebrando más en Portugal que en España. De ahí la presencia de los forcados en muchas ocasiones.
Sí, señor. Además era precioso. Se echaban allí un día estupendo, ¿eh? Era, como decían el documental, un cruce de camino. Era muy cosmopolita. A mí me recuerda mucho cuando voy a Olivenza, ese ambiente parecido al de los años 70 de Ayamonte.
Es que Ayamonte es una gran ciudad, se come muy bien, tiene sitios bellísimos para visitar, y se echaba al día esperando que fuese la media tarde para meterte en la plaza de toros y después ya disfrutar con la corrida. Sí, sí. Ayamonte siempre ha sido un enclave donde la gente le gusta el país.
Sí. Yo recuerdo que el día que fuimos con la cuadrilla de Salvador Tecaroguera, almorzamos atún con tomate, cenamos atún en escabeche de Pesazur. Vamos, fue un día redondo.
Evidentemente, porque en Ayamonte el pescado es el plato estrella y
los conservas. Encontrar
todo tipo de pescado y cocinado en las muy diferentes formas.
Sí. Y taurinamente, Carlos Tirado, ¿qué número hace de los nativos en el orden histórico del
taurino? Yo de los últimos 70 años recuerdo a Antonio Horta, el millonario, que quiso ser torero, igual que su hijo, que ha toreado en la Plaza de Toros de Huelva, el pintor también, y algunas pinceladas de Florencio Aguilera. Después más cercano en el tiempo Juan Manuel Silva, que también toreó en Huelva en varias ocasiones, ya en la Plaza de la Merced, pero ahí se quedó. Y ahora viene Carlos Tirado, que es el hombre que puede revitalizar la fiesta en la ciudad fronteriza.
Sí, señor, eso esperamos. De hecho, de este año ya hay posibilidades de que se reabra el coso para las ferias de angustia.
Bueno, yo permito que lo dude, porque la fecha que estamos y sin haber comenzado las obras y sin tener dinero necesario, mucho dudo que para la angustia pueda torear Carlos Tirado allí.
Bueno, puede ser una portátil.
Bueno, eso ya es otra cosa, pero no, eso, no se reabre el coso, sino ubicará en otro lugar.
Sí, es una pena que el coso es tan bonito, ¿no? Tan bonito que necesita reforma. Y el asunto es que es de muchos propietarios, ¿no, Vicente?
Sí, hay una sociedad compuesta por muchísimas personas y todos además tienen derecho a localidades en la plaza, que prácticamente ocupan más de un tendido. Todos quieren mucho dinero por el alquiler de la plaza y es inviable. Fíjate que desde hace 13 años no se da ningún festejo. El último fue en 2010.
Carga tanto. Bueno, una pregunta para el novillero, don Vicente.
Pues felicitarle por el triunfo que tuvo el sábado en la provincia de Ávila, donde cortó dos orejas en el segundo de su lote, porque el primero fue imposible. Y preguntarle que además de la clase práctica del otro día en Málaga y la clase práctica de Huelva, ¿qué tiene por delante?
Bueno, buenas tardes. Que en la provincia de Ávila corté tres orejas. Pero...
Bueno, ya la noticia que tengo es que el primero de Turote fue imposible.
Y ahora por delante pues tenemos Huelva, Colombina.
Y Nerva, ¿no?
Y Nerva, que acaba de salir el cartel el 22 de agosto.
Y Carlos, te has tirado por el mundo de los toros cuando tu familia siempre ha sido pelotera.
Sí, mi familia muy, muy futbolista toda, pero a mí me tiró más el mundo de los toros.
Tu abuelo fue presidente de la Diamante Club de Fútbol, tu tío Juan Manuel también, en fin, todo el mundo, toda la familia, y todo ha salido torero. Ojalá tenga suerte y el nombre de Tirado siga representando a Diamante.
Muchas gracias.
Pues nada, don Vicente, muchísimas gracias por tu aportación.
Un abrazo a todos vosotros.
Un saludo, Vicente.
Papá Mora, este famoso pasador, ¿no? De...
Iba a decir que me pone el vello de punta, pero no tengo vello, pero lo siento de punta. Me hace recordar a mi padre, que ya no está, que entre otros vicios me metió el del toro, así como la debilidad por Ayamonte, por todo lo que significa Ayamonte, su historia y su idiosincrasia, con una Semana Santa de categoría, que lo he dicho muchas veces, que pone, es para quitarse el sombrero. Y si ahora encima hay un torero floreciente y es capaz de empujar al pueblo, que ya está empujando, se están empujando mutuamente, la afición de Ayamonte, que podía estar dormida pero no muerta, y que me consta que ya se está moviendo al calor de una ilusión de un torero como es Carlos, pues bueno, ya sería la guinda al pastel, ¿no?
Juan.
Bueno, yo... Bueno, un paso doble siempre viene bien, ¿no? Y a los toreros les gusta, creo. Yo de Carlos, pues bueno, yo en vez de hablarle a Carlos, porque Carlos vaya a hablar a ustedes, yo hablaría a Ayamonte, ¿no? Ayamonte tiene ahora mismo un chaval ahí que está empezando, que tiene una ilusión, y que tomen nota, que aquí se ha nombrado ya Ayamonte muchas veces esta tarde. Y que los que tengan que poner su granito de arena, los de la plaza, quien sea, los políticos que tanto prometen, pues que den la cara ya. Y que no tenga que un chaval de aquí, de Huelva, ya no solo para Ayamonte, para Huelva entera, tenga que salir a la Algaba, a la escuela de la Algaba, de apuntarse con el empuje que hay ahora mismo en Huelva de un florero de chavales que hay. Yo creo que los políticos deberían de poner su parte y los aficionados también.
Esteban, una plaza bonita, ¿verdad, Ayamonte, no?
Hombre, bueno.
Una de las primeras retransmisiones también externas fue Ayamonte, en una novillada de David Miranda y Juan Ramos Jiménez. ¿Te acuerdas?
Sí, yo me acuerdo perfectamente con Juan Benítez, cuando ha dicho, dice, ahí, en la plaza de Ayamonte han ido muchos artistas, unos toreros, y nosotros también, hemos estado allí.
Sí, señor, transmitimos muy bien, un festejo que se llenó, estuvo muy ambientado. Ayamonte me gusta mucho. Yo me he enamorado del pueblo y ahora más todavía con Carlito, que...
Nosotros hemos ido dos veces hemos estado allí,
Sí. Puede que dos veces, yo recuerdo ahora mismo una, pero vamos, la otra... Sí, puede que dos. Carlos, cuéntanos, festejo de la de silla, vamos a empezar por ahí. La clasificación por segundo año consecutivo, entras en la novillada de... Este año es novillada, no es clase práctica, ¿no, Esteban?
Sí, no es novillada.
Cambia
bastante.
cambia bastante.
Cambia bastante.
El horario también, ya no tiene que torear Carlos tan de madrugada, ¿no? Y posiblemente sea televisada por Canal Sur.
Bueno, eso no sé yo. Te tengo una duda. ¿En la novillada te van a respetar el orden de antigüedad o de clasificación del otro día?
No, yo creo el orden de antigüedad.
Hombre, lo normal de antigüedad. Sí, porque bueno, tú te refieres porque al anunciarlo eso...
Anunciaba, daban por la puntuación, evidentemente. Bueno, porque lo ponían el primero.
Claro.
El primero, ya sabemos cómo van las cosas. No hay que explicar mucho.
¿Cómo fue este en relación al año anterior, este tentadero en la de silla?
Bueno, pues este año la verdad que había un nivel muy alto. Las becerras dieron un juego bueno y todos pudimos sacar nuestra torería y nuestras cualidades.
Estamos contentos con lo de esta iniciativa de Pereda, ¿verdad, Papá Mora? De fomentar la tauromaquia entre los jóvenes.
Hombre, desde luego, uno de los males que tenía la fiesta, que venía teniendo la fiesta, aunque todavía no sea Susana del Toro, pero es verdad que, bueno, que a partir de quizás de la creación de la Fundación del Toro de Lidia y, en este caso, la empresa de Pereda, ¿no? Y el tema de Canal Sur y demás, se está, por lo menos, eso, abriendo los abanicos de oportunidades para la gente que empieza, que todos los oficios hay que aprenderlo, practicándolo, y estaba todo muy parado. Y bueno, la verdad que es de agradecer cualquier iniciativa en ese sentido, es de agradecer, y eso pone granitos de arena para que la fiesta tenga futuro.
Y yo quizás no nos demos cuenta, pero estamos viviendo un momento muy dulce de la tauromaquia onubense, ¿eh? Con una cantidad de chavales que hacía tiempo que no estaban.
Claro. Lo que pasa es que la maquinaria sigue parada. Y os lo explico. Esto es una iniciativa privada de un ganadero. Pero cuando yo veo, y no lo escucho en ningún sitio, cuando veo el ciclo de becerrada que organiza la Junta de Andalucía con la Asociación de Pedro Romero, y el ciclo de novillada, Huelva no existe. Es decir, las becerradas se organizan en Algar, Dos Torres, Algeciras, Camas, Guillena, Alcudia de Guadix, Estepona. Las novilladas se organizan en plazas en Villaluenga, Antequera, Nava de San Juan, Guillena, Almedinilla, La Línea.
Bueno, pero otros años sí.
Pues a eso voy, que no se ha contado con ninguna plaza.
En Aracena, ¿no?
Pero por eso te digo que otros años ha intervenido alguna plaza de Huelva, aunque no haya escuela. Y sí se ha tenido, porque recuerdo que la Junta de Andalucía es dinero público, dinero de todos los que estamos aquí. Y se organiza un circuito donde no entra la provincia de Huelva. Entran 4 de la provincia de Cádiz, 3 de la provincia de Sevilla, 2 de la provincia de Málaga, 2 de la provincia de Granada, ¿sigo? Es decir, y no entra ninguna en la provincia de Granada. O sea, perdona, de Huelva. Es decir, que alguien tenía que preocuparse de este tema. Una cosa es la iniciativa privada que organiza un ganadero y otra es la iniciativa pública que organiza la Escuela Taurina. Y no cuentan para nada con Huelva. Y no veo a nadie que proteste. Es decir, que eso es lo que a mí me llama la atención cuando veo todas las plazas en todas las provincias y que no veo ninguna que en Huelva. Ese es el tema.
Bueno,
eso es un tema. Otra cosa es porque vemos que hay una demanda de 8, 10, 12, 14, 15 chavales que están por ahí desperdigados y que, hombre, la idea del ganadero es fantástica, maravillosa. Sí. Porque lógicamente tenemos esas carencias y que se sigue produciendo ese agravio y que nadie dice nada. Todo está muy bien. Bueno.
Carlos, bueno, como has dicho, no hay antecedentes taurinos en tu familia. ¿Tú cómo surge entonces esta pasión taurina?
Bueno, siempre desde muy chico he ido a los toros, a Colombina. De regalo de Reyes siempre pedía el abono de Colombina. Y bueno, pues me regalaron un capote y ahí poco a poco empezó mi afición.
Y después, como cuando ya has decidido dar el paso, ¿en quién te ha apoyado? ¿Quién te está asesorando y demás?
Bueno, los picadores Rafa Carbonell y Juan Antonio, la verdad que desde el primer momento me ayudaron mucho y gracias a ellos también voy para arriba.
No, y te siguen ayudando, ¿no?
Y sí, me siguen ayudando.
Está mucho contigo. Están buenas manos, ¿no?
Y me consta que están encantados contigo, porque, vamos, seguramente, entre otras razones, esa es una de las poderosas para que estén apostando por ti, que no apuestan por cualquiera, porque te ven condiciones. Yo estoy en contacto con cierta frecuencia con Juan Antonio especialmente y me cuenta que están encantados contigo, que te ven cualidades y no son personas de halago fácil y gratuito, sino que, bueno, algo del toro sabrán cuando son profesionales y están apostando por eso, porque te ven posibilidades.
Juan.
Carlos, tú, ¿qué concepto tienes? ¿Dónde te has visto tú mejor toreando? ¿Cuál ha sido tu tarde desde que ha empezado tú, que tú digas, aquí me he sentido yo Aunque muchas veces no, con los triunfos no son los mejores. La mejor tarde, la mejor tarde te has sentido mejor. ¿Y qué concepto tienes tú de toreo?
Bueno, yo creo que este viernes en Málaga sentí el toreo muy bien. La verdad que disfruté mucho y yo creo que ha sido la tarde más rotunda, que si no se lo hubiese llevado la espada, hubiese sido un triunfo importante. Y el toreo, pues la verdad que me gusta la pureza, el toreo vertical, el trazo largo, y ese es mi toreo.
Eso que acabas de decir, lo que hiciste en Málaga, el trazo largo. Ese, te lo llevaste ahí al tercio, casi más en los medios. ¿Qué sensación tuviste cuando pisas una plaza de primera?
Bueno, la verdad que muy bonito, disfruté muchísimo todo el día. Desde que llegué por la mañana a la plaza, lo disfruté todo y lo viví con mucha intensidad.
Y la noche, 600 kilómetros, cochecito, y al día siguiente en Ávila.
El toro de la carretera.
Eso es. Cuando llegarías a más, la diferencia de torreón de una plaza de primera y después te vas a Navalmoral de la Sierra, yo he perdido.
Bueno, eso también es lo bonito de esto del toreo, y que también uno valora más las oportunidades en las plazas grandes cuando después va a un pueblo y todo cambia.
Por suerte te salió un buen novillo, el heral este de López y Baja. La verdad que creo que fue casi el mejorcito de la tarde.
Sí.
Yo creo que fue mejor, por lo que yo he visto los vídeos, fue el mejorcito. El novillo era de escándalo.
Fue muy bueno.
De escándalo. Yo cuando lo veía, es que lo traías de largo, que ya te he visto ese corte, y protestaba cuando lo tenías muy encima. La verdad es que sí, que fue una gozada.
El día de Calaña yo vi gente que disfrutó muchísimo contigo, sobre todo en las réplicas, en los quites. Eso salió intuitivamente de ti, ya es la segunda vez que en Huelva creo que también pasó, ¿no?
Sí.
Que te picas rápido y sales a...
Bueno, sí, no me gusta dejarme ganar la pelea por nadie, y bueno, mi compañero Quique, que es uno de con los que más competencia tengo, pues hizo un buen quite y no me quería quedar por atrás y salía la réplica.
Esto, ¿tú eres consciente de que esto es muy difícil, que del camino no pierdes la ilusión, ¿no? Me imagino que es que es muy importante el entorno del novillero, un niño, claro. Porque lo estamos mirando y es un niño, ¿no? Un crío, y está ya como un hombre ahí enfrentándose. ¿Tú eres consciente de todo lo que te queda por delante y no pierdes la ilusión, ¿no?
Y poco a poco voy viendo la dureza, pero la verdad que todo mi entorno siempre me ha inculcado lo duro que es esto, lo sacrificado que es, y que aquí hay que estar muy de verdad, si no, te vas.
Oye, es bonito Ayamonte, ¿no? Ayamonte se vuelca también contigo, ¿no? Te hace falta ya una peña allí, ¿eh? Una peña Ayamontina, ¿no, Juan?
Sí, hombre, yo creo que la tienen que hacer. Pero una peña, como digo yo, una peña del pueblo.
Sí.
Del pueblo, que no hay que buscar a los políticos ni nada, tiene que ser una peña del pueblo, que es muy importante.
A lo mejor no existe como tal una peña documentada, registrada y con papeles, pero la masa social que y la gente del pueblo ya está volcada.
En Calaña vimos bien.
Me consta que existe un movimiento importante en el pueblo.
Oye, tú has tenido relación con Antonio Horta, como decía Vicente Parra, y Adrián, ¿no? Los que tú has conocido más, ¿no? Y al pintor,
Ale Rodríguez,
y a Ale, ¿no?
Los conozco de allí del pueblo, y la verdad que Antonio Horta y Adrián desde chico me ayudaron mucho y les estoy muy agradecido.
Bien, yo en su placita, allí tiene una placita para
torear. Allí empecé.
Perfecto, ¿verdad? Y el pintor también te habrá asesorado bastante,
sí,
¿no?
Sí, me ha ayudado mucho y la verdad que le estoy muy agradecido a todos.
¿Y de estudios cómo andamos?
Bien, estoy...
¿Bien qué significa?
Esa pregunta es del 7, Esteban.
Sí.
Tú no habrás dejado de estudiar, ¿no?
No. Espérate. Voy aprobando y la verdad que mis padres me dan...
¿Pero qué estudias actualmente?
Cuarto de la ESO.
Cuarto de la ESO. Bueno, pues tú sabes que estas cosas no hay que dejarlas.
No, ya estoy acabando.
Está acabando. Bueno, pues no lo dejes, porque en la vida hay muchas cosas y no se puede. Hay que estar preparado para todo.
Incluso aunque llegue a Matador de Toro y con éxito y todo, supuesto. Aún así.
Sí, de hecho,
hay varios ejemplos de matadores de toro que tienen una profesión importante y siempre no como plan B, sino como estilo de vida y como formación personal, aparte de que te dediques a la profesión del toreo. Pero la formación académica es importante porque complementa a la personal.
En el tema de las líneas de torneo, volvemos otra vez al ruedo. ¿Con qué te sientes más a gusto? ¿Con el capote? ¿Con la muleta? Y te he visto que eres muy certero con la espada, ¿no? También te entregas mucho con la espada. ¿Qué dominas más? ¿Qué te sientes más seguro?
Bueno, yo creo que con la muleta es con lo que más me defiendo.
¿Lo que más te gusta, lo que más domina?
Sí. Y el toreo, sobre todo por la mano izquierda, es natural. La verdad que lo siento mucho y me gusta bastante.
Y mira que te insisten cuando estás torneando con la izquierda, el brazo derecho, la postura. Y cuando estás al revés, cuando estás torneando con la derecha, la postura del brazo izquierdo. Mira que te lo repiten veces, ¿eh? Porque muchas veces los aficionados que miramos la mano o la muñeca, en este caso, que está toreando, pero hay que ver también la pose en general, en conjunto, y todas estas cosas son las que muchas veces se abandona uno, se olvida, y a veces son los pequeñitos defectos, ¿no? que lógicamente, porque tú lógicamente estás aprendiendo cada día, en cada momento, son experiencias que tú tienes,
claro. Oye, cuéntanos algo de la escuela de la Algaba, porque has ido a esto de la representación a la escuela taurina de la Algaba. Cuéntanos cómo es el día a día allí, los entrenamientos, los compañeros, los profesores.
Bueno, pues allí estoy con Manuel Carbonell, matador de toro, y la verdad que muy bien. Desde que llegué me acogieron perfectamente, entendieron mi situación, que estoy muy lejos y voy entre uno y dos días en semana a entrenar allí.
¿Al mismo Algaba o a Camas?
No, a Algaba.
¿Y qué tal? ¿Qué es el horario de entrenamiento? ¿Por la tarde? ¿Vas para la tarde?
Sí, voy por la tarde. Y echamos allí una buena jornada de entrenamiento, y cuando ya está oscureciendo volvemos para atrás, que hay un viaje.
Un tirón. Gasolina sobre todo.
Yo voy muy cerca a la plaza, un poquito más lejos. Yo voy un poquito más lejos una vez en semana también. Igual podíamos quedar, si nos cuadra el horario, e irnos juntos.
¿Tú dónde vas, papá?
Bueno, yo voy a Guillena los miércoles.
Está al lado, ¿no?
Sí, bueno, yo dejo Algaba, la salida de la carretera de Algaba está antes y un poco más allá, bueno.
Bueno, pero es bonito, ¿no? También esto, ¿no? De ir a cargar desplazamientos, anda con gusto, una pica y...
Eso, pesa la carretera, pero bueno, como va uno con ilusión y con las ganas de disfrutar de uno de mis, bueno, de mis hobbies, uno de los muchos que tengo, pero el que más me llena ahora mismo, y en ese sentido, pues no pesa porque se disfruta.
Carlos, ¿cuántos compañeros hay ahí en la escuela, taurina de la Algaba?
Bueno, pues estamos alrededor de 7, 8 más o menos. Y pero toreándonos novillar ahora mismo estamos 4 o 5 más o menos.
¿Qué criterio seguís para, o que sigue el maestro, para llevaros a presentaros las novillas de Canal Sur?
Bueno, pues él ve los que él cree que estamos más preparados, y así lo decide y nos presenta.
Y aquí en el ciclo hay gente de la Algaba, ¿no?
Manuel Jesús Carrión y Guillermo Luna, que también han ido al ciclo.
Bueno, también es el primer año tuyo también en la escuela, ¿no?
Sí, ya voy a por el segundo, pero...
Que esto es poquito a poco, pasito a pasito. Tú, una carrera de fondo, ¿no?
Sí, pero ahí la calidad del torero no solamente es a base de trienio y de sesenio. La calidad del torero se ve enseguida.
Sí, claro.
Eso está claro, eso está cantado. Ya sabes lo que estoy diciendo, ¿no? Que hay chavales que tienen un futuro enorme y no van a cumplir todo.
Claro. Hasta ahora has toreado en Huelva, en Calaña, en Villarraza, en Málaga, en... ¿Qué más?
En la Sierra.
De la Sierra. Bueno, sí.
Y el año pasado en algún sitio más, ¿no?
Y en Guillena también, ¿tú?
En Guillena. Estupendo las sensaciones, ¿no?
Y la verdad que muy bien, muy a gusto.
Lo que pasa es que hasta ahora siempre ha toreado, digamos, menos en este festejo de ahora mismo último, siempre un heral, ¿no? Un oponente, un novillo.
Sí, un novillo. En estas últimas he toreado dos.
Ya el paso es cuando sean dos. Cuando ya una novilla formal con dos toros.
¿Esto qué edad tienes tú exactamente?
17.
¿Y cuándo cumple los 18?
En enero, el 2 de enero.
Con el año. El 2 de enero ya tienes 18. Vale. Bueno, y ahí también cambia un poquito.
Sí, vamos, está en la edad.
Está en la edad, por eso, que no puede estar haciendo trienio por ahí.
Recuerdo que esto es... El mozo de espada de chamaco, cuando un chaval de Huelva empezó a torear la monumental, y le dijo, ¿tú qué edad tienes? Y le dice, 16. Bueno, pues corre, que hay que hacerse matador muy joven.
A ver, hay matadores que se han cometido el error de tomar alternativa con 20 o 21. Tenemos una lista enorme. Y a veces están parados, se llevan 10 años. Mira, el otro día estábamos hablando de Oliva Soto, de Galván. y tomaron alternativa y parece que se van como el mundo. Y tenían 20, 21 años y llevan 10, 12, 14 años, no parado, pero sí, dos, tres festejos. O sea, no siempre el querer acelerar te va a beneficiar. Eso cada uno tiene un ritmo y, por supuesto, una suerte en la vida, claro, eso es así. Pero que sí, que es verdad que a lo mejor se da por todo el mundo, quiere tomar alternativa y después te viene el parón. Porque el parón, cuando eres matado de toro, después, ¿dónde vas? ¿Dónde te tienen que llevar? ¿A las plazas de tercera otra vez? Y ahí, como meto la cabeza en las plazas de segunda. Cuando sabemos que eso prácticamente hoy día es casi imposible. Porque hay 4 o 5 empresarios que manejan el 70-80% de las plazas de segunda. Es decir, y ponen a lo suyo, evidentemente. Ya vemos cómo funciona.
Hay una cosa que me gusta mucho de Carlos, aparte de su innata torería, una cosa insólita, ¿no? Que unos picadores apoyen a un novillero. ¿No?
Bueno, históricamente es cierto que mucha gente empezaba con los banderilleros, ¿no? Que los iban enseñando y que los iban, sobre todo enseñando la técnica y lo que es la vida en el entorno del toro. Pero bueno, en este caso son picadores, son igual de toreros que a pie que a caballo, con gran conocimiento profesional de lo que es el toreo y...
Eso es.
Y eso, y porque creen en sus posibilidades.
Y después que sea de Ayamonte, digo, Ayamonte puede resurgir perfectamente, puede volver a ser una plaza importante, debería de ser, ¿no? Como decía Vicente Parra, que fue la segunda más importante, después la ocupó Valverde con grandes ferias y Ayamonte se quedó un poquito por detrás. Pero con Carlos Tirado puede reabrir el camino a esa historia taurina, ¿no?
Ahora mismo, hombre, sería nuestra ilusión. Yo creo que de todos los aficionados, empezando por los del pueblo, que me consta que hay un grupito ya numeroso que está moviéndose en ese sentido. No sé si de formalizar una peña con papeles, pero sí es verdad que hay movimiento. Están comunicados entre ellos y demás. No sé si eso falta el paso de formalizarlo en documentación, pero sé que hay un grupito importante de gente de Ayamonte empujando.
Yo creo que Ayamonte debe tomar nota, ¿eh? Y que tiene una oportunidad con este chico que tiene que tirar para adelante. No perder esa oportunidad, la gente de Ayamonte te están escuchando. Alguno que es muy importante, Carlos, la familia. Papá, mamá, abuelo, ¿quién es el que dice que sí, que dice que no? ¿Cómo está? Es muy importante la familia, ¿no?
Sí, para mí es muy, muy importante, me apoyo mucho en ello. Y la verdad que todo...
Y los hermanos.
Mi hermano también. Todo el mundo de mi familia me apoya mucho. Ha respetado todo el mundo mi decisión de querer ser torero. Y la verdad que bien. Algunos pasan más miedo que otros, pero...
¿Tu madre va a verte?
Mi madre le cuesta, pero yo la empujo y le digo que vaya, que... que disfrute.
Es que las madres parece que sufren más, pero vamos, parece que últimamente las madres van a los toros, vamos.
No tiene mucho acento ayamontino, ¿no? No, es verdad, yo que me fijo mucho, pues, tengo familia allí es un detalle que me fijo mucho en todos los sitios, y Ayamonte, que tiene un acento muy especial, muy particular, muy único y reconocible, y no te percibo esa entonación especial que tiene la gente de allí, ¿no? ¿Vives en Ayamonte en tu día a día y eso, o estudias aquí en Huelva, o cómo?
No, vivo en Ayamonte.
Sí, pero la juventud pierde con los medios que hay hoy, se relaciona gente de todos los sitios.
Pero estando en un entorno familiar, criado allí, viviendo allí y demás, hombre, siempre es más fácil
que... Mi nieta con el móvil habla de otra manera a nosotros.
Carlos, yo lo que te veo ahora es cada vez más entipadito, ¿eh? Estás hecho un pincel, desde que yo conozco, pegado un estirón, ¿no? Has crecido bastante, sí. El año pasado para acá, y el traje te sienta perfecto.
Hombre, cuando era más chico, la verdad que estaba gordito y ahí me han dado mucha caña, porque yo creo que es necesario estar fuerte y que es una parte principal para nosotros los novilleros, estar fuerte, porque nosotros que carecemos de técnica, el estado físico nos da una seguridad grandísima.
Hay que estar muy fuerte para quedarse quieto, esa es la paradoja del toreo.
Oye, también hay otra persona que yo coincido contigo, una mena llamante en el catering, en el auditorio, ¿no? Y que entrena contigo allí dentro, un señor mayor que ha sido un profesional.
Sí, Juan Antonio Cáceres. Está viviendo en Isla Cristina y la verdad que va muchas tardes allí, me ayuda mucho y entrenamos juntos.
Hace banderillero, ¿no?
Sí. Profesional bueno, ¿no?
Muy bueno. Ha toreado con grandes figuras del toreo muchos años y la verdad que es muy bueno.
Con él aprendes bastante, ¿no? Que con él tiene más el día a día que... ¿Aprende más con él que con la escuela o cómo?
Bueno, allí echamos más rato, pero con los dos aprendo.
Y tienes tu carretón en tu casa, ensaya, vamos, pero lo vives plenamente el día a día, ¿verdad?
Hombre, no tengo otra, la verdad. tengo allí mis carretones, mis pitones, lo tengo todo allí porque, hombre, no tengo la posibilidad de desplazarme todos los días y allí entreno y allí hago el entrenamiento.
Y el tema de la espada, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Que sin espada no hay paraíso, ¿le dedica un tiempo especial a machacar carretón de matar?
Sí, la verdad
ahí es quizás uno de los cimientos de los triunfos, ¿no?
Hoy en día, la verdad...
Por lo menos el novillo que tenga cuajado, ese hay que matarlo.
Hoy en día, la verdad que la espada es fundamental para todos los toreros y yo le digo mucho tiempo.
Sí, Espartaco padre en la peña, en la escuela taurina de Espartina, a los chavales los volvía loco con el carretón, ¿eh?
No, y al hijo, ¿no? Después de cortar dos orejas, no sé si fue.
Entrenaban más con el carretón que toreando.
En una de las corridas de triunfo gordo de dos orejas,
sí,
se vino enfadado que... y cuando llegó a casa de madrugada se iba a acostar y dice: no, al carretón.
Sí, es que hoy se repite en los medios de prensa, se repite mucho lo de que una buena estocada es una oreja. Eso se viene repitiendo y no siempre es así, evidentemente.
No, hombre.
Eso está claro. Pero en la primera plaza del mundo en Madrid se sigue manteniendo y se sigue diciendo y son los profesionales de los micrófonos que lo dicen. Evidentemente tiene que haber un contenido en la faena. No siempre tiene que ser la estocada. En un pueblo, en una plaza tercera, pues mira, sabemos que sí, que una buena estocada pues anima la cosa y lógicamente pues te facilita una oreja, eso está claro. Y si encima has tenido una buena... Y a lo del carretón es una cosa, pero después hay un tema muy importante que no se puede ensayar. Y es la confianza que te da a ti la faena y en el momento que tú lo veas claro cuando tienes que entrar a matar. Que a veces empieza una pasa al toro y no lo tienes claro. Ese está clarísimo que va a pinchar. Ya puede ensayar 10.000 veces en el carretón, pero que en ese estado de ánimo, ese dominio de la escena en ese momento le está pudiendo. Pasa y no se decide. Y hay otro momento donde tú lo tienes claro, lo tienes mentalmente, diciendo, ahora voy por él. Y ese día te sale. ¿Eh? Aunque ensayes lo que tú quieras.
Ese día estaba pensando en aquella famosa faena de Juan Mora de 20 muletazos y 2 orejas en Madrid.
Sí.
Salió con la espada
de
matar.
Momento.
Salió con la espada de matar.
Claro.
O sea, y cuando... vio el momento
si eso lo ves tú exactamente, tú has podido ensayar, es como el que ensaya todos los días, tira 500 penaltis y los mete, pero el día de la final, ese momento está muerto miedo.
Ahí está.
Y no lo tiene.
Venga, bueno, don Carlos Tirado, y por parte de mamá,
por parte de mi madre,
apellido
Río,
suena bonito, ¿no? Tirado Ríos.
Tú tienes, perdón, un abuelo de Valverde.
Sí, Manuel Tirado Domínguez.
Que era médico, ¿no?
Sí, médico.
Médico. Es que el otro día cuando salió lo de Valverde, dicen que oriundo por parte de abuelo de Valverde. Yo no sabía yo esa relación.
Así es. Bueno, don Carlos, ha sido un placer. Nos gusta mucho que haya venido con nosotros. Sean el primer día que esté con nosotros, porque aquí han venido todos de... Empiezan un día, pero ya no paramos nosotros de solicitar o de estar durante tu carrera con nosotros. Y nada, y que todo llegará poquito a poco, ¿verdad?
Sí. Esperemos que llegue.
Carlos, sí que también la actividad televisiva de las retransmisiones de Mundo Toro actualmente, de la feria, que todo lo que está haciendo.
Sí, la sigo la feria. Las veo más repetidas porque me cogen la hora de entrenar, pero las veo.
Esto es bueno, ¿no? Bueno. Han anunciado que no televisan entera la feria del toro de Pamplona, ¿no? Se quedan dos festes, unas novillas de rejones fuera y los demás sí.
Sí, pero ese va a ser el modus operandi habitual de la mayoría de las ferias, ¿no?
Sí, claro, lógicamente.
Todo los festejos que quizás es verdad que tienen menos audiencia y a lo mejor, pues eso, bueno, desde el punto de vista de económicamente del canal, igual no les es rentable pagar por un festejo que a lo mejor no les redunda en una audiencia. Yo entiendo que debe ser por eso.
Bueno, pero normalmente la gente está abonada. Al estar abonada, no tiene nada que ver 5 con 6 con 7. Sí, esto es un tema económico de ellos. Ellos necesitaban un socio que pagase 3 millones y medio. Porque pone en la prensa, ¿no? Han encontrado un socio porque han hecho una especie de ampliación de capital. No va a dar dinero así porque sí. Ampliación de capital. Y con ese dinero van a pagar los días de la feria de Pamplona. Esta gente están, para entendernos y ahora que no lo escucha nadie, están justitos de dinero. Por sí. Eso no te anuncian más festejos, más ferias en plaza de segunda y cosas por el estilo.
Eso ha empezado con un grupo de inversores. No sé, a lo justo. ¿Qué cantidad de personas son las que hay detrás? Bueno. ¿Y qué poder económico tienen? Pero sí es verdad que
encontrar unos socios para Sevilla, unos socios de Madrid y ahora unos socios de Pamplona.
Bueno, esperemos que vengan a Huelva, ¿no?
Bueno, eso ya.
Canal Plus empezó la senda ya el año pasado o el anterior. De venir a Huelva y.
Pero eso no tiene nada que ver.
Como coincida con el puerto, van a tirar para el puerto antes.
No, pero es que eso no tiene nada que ver. Lo primero que han dicho hoy es que las plazas de segunda no están todavía nada hablados, porque no tenían ni dinero para Pamplona. ¿Cómo van a hablar del puerto y Huelva? Si las plazas de segunda no las han metido mano todavía, ¿quién paga venir aquí? ¿Quién accionista? Ellos van con función del dinero. Tengo dinero, retransmito. No tengo dinero, no retransmito. Ellos no pueden ofrecer nada ahora si no lo tienen. Van a lo justo. No, o sea, no son capaces de completar Pamplona y me van a retransmitir en una localidad.
Valencia nada, ¿no?
Valencia sí.
Simón Casa. A la Feria de Julio, sí.
Claro, Simón Casa, hombre.
4 días.
Va en lo mismo, el lote. Por lo menos veremos los cuadris en Valencia.
Sí, con el Miura, ¿no?
Claro, Jesús Chover y and Company. Sí.
¿Cuánto flojito en cuanto a matadores, ¿no?
¿Qué quiere que te diga? Es un torero que no ha toreado en todo el año, ha toreado dos vacas. ¿Qué es palabras textuales de él?
En ese tipo de cartel de toro.
Una lástima.
Sí, totalmente. Una lástima, pero.
Ya. Pero esto está montado, sí. No es sorpresa, ¿no?
Carlos, ¿y ayer viste a la corrida de Madrid del homenaje al Gillo?
Sí, ayer la vi.
¿Qué te pareció el espectáculo?
Bueno, pues yo creo que...
¿Animado?
Sí. ¿Animado? Yo creo que ninguno se aburrió. Los tres maestros estuvieron... Para mi gusto estuvieron cumbre los tres. Pero bueno...
Bueno, la polémica, ¿no? La polémica del festejo con la frustrada puerta grande de Roca Rey después de... Una enorme petición, pero vamos, sí.
Bueno.
Atendiendo al reglamento con un metisaca,
eso no está en el reglamento. No está en el reglamento. El reglamento te dice la suerte suprema y que, lógicamente, que está en función de la espada, que es lo fundamental. Pero más allá es el ambiente. El ambiente. Tú tienes dos tipos de personas en el tendido. Unas personas que exigen más, como el todo en la vida, ¿no? Y hay personas que van ese día, pues como, yo qué sé, como pueden ir a otro festejo, con todo el derecho del mundo, porque pagan una entrada. Entonces, ahí viene un enfrentamiento. Siempre se argumenta que lo de las fuerzas de un público, lo que sea en el fútbol, pero es que en el fútbol hay dos equipos y van a luchar por el mismo trofeo. Aquí se está empezando a llegar a que, lógicamente, allá ya intervino la fuerza de orden público, porque unos digamos, no respeta lo que opina otro, tanto de un lado como de otro. Y las dos bandas tienen, o sea, los partidos tienen razón. Lo que pasa es que es muy difícil de cuadrar, porque todos los toreros, las grandes figuras, les exige. La única plaza en el mundo que se les exige es Madrid. Las demás plazas, evidentemente, los toreros pueden ir más o menos cómodos porque saben que no le van a decir que está fuera de cacho ni le van a decir que está fuera de... Entonces, en Madrid sí, hay un sector que sí. Y allí ya empezaron a un torero ya empezó a decirle algo al público. Nunca lo había hecho. Otras veces se lo había callado y lo había guardado. Y ella saltó la barrera. Siempre se queda, tú cuando ves hoy las redes sociales y ves los críticos de cierto extendido, pues ponen verde a un torero. Tú lees la prensa pro toreros y entonces le ponen verde al presidente. Un clásico de todos los días y de todas las ferias. Siempre igual. Que si el presidente prevaricó, que si la primera oreja, que no sé qué, no sé cuánto, para que hay para allá. allá para allá. Eso, ¿qué quieres que te diga? La fiesta está así montada y lógicamente todos los domingos asistimos a lo mismo, es repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nadie se molesta en cambiar el reglamento de Madrid, que es lo que hay que hacer, es cambiar lógicamente y exigir dos orejas en la primera plaza del mundo, no una y una, y no me hablen de orejita y orejita y puerta grande, porque una orejita no es no se puede permitir una plaza como de Madrid. Orejitas no, o son orejas o no son orejas.
Una pregunta, ¿por qué esta corrida de hoy sentido homenaje a Gillo? No hace años, ¿verdad? No es aniversario, no es una semérides.
Bueno, solo creó la empresa. La empresa creó oportuno y sacar la beneficencia, sacarla el domingo, después lo han pasado al sábado. Bueno, eso es cosa de marketing de la empresa. Eso no tiene
totalmente marketing, porque empresa. No era ningún aniversario, bueno, es una forma de darle un atractivo.
La empresa, la empresa monta esto como, yo qué sé, como lo de beneficencia pone a los toros de Juan Pedro, cuando prácticamente los toreros están llenos que no quieren torear a los de Juan Pedro, y la beneficencia me llevan a los de Juan Pedro. Es curioso, ¿no?
Ayer hubo una cosa que a mí me llamó la atención, ¿no? Primero, a lo mejor la poca sensibilidad de la plaza en un principio, porque Roca Rey iba mermado, no quiso pasar por quirófano y acudió a la cita madrileña, podía haber presentado parte facultativa.
Evidentemente, porque va cobrando.
Hizo un gesto, ¿eh? El chaval no estaba bien. Pero ¿cómo veis que un profesional que se va a jugar la vida vaya en...?
Puede tener dos lecturas. Yo pienso que eso puede tener dos lecturas. Una lectura positiva en el sentido de halagar la valentía y el amor propio del torero y la capacidad de ir con dolor y con problemas y con alteración de sus capacidades por la lesión y del paso adelante de afrontar festejo con las mayores garantías posibles. Y por otro lado también se puede hacer la lectura, cada uno coja la que quiera, claro, de que si estás mermado en la primera plaza del mundo, no te anuncie. Claro. O sea, quítate del cartel y déjale sitio a otra persona que pueda estar a la altura o que en ese momento esté al 100% y que pueda... Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 84, la reinauguración de la plaza, se le achacó a Paquirri, que venía con una lesión, no sé si de muñeca o de lumbares o algo de eso, mató al primer toro y en el segundo se fue a la enfermería porque realmente no podía y le cayó una bronca del 15 en ese sentido, porque claro, es un gesto o es un fraude al espectador, cada uno lo interprete como quiera.
Carlos, tú has llegado a torear, por lo menos en el campo, sí, ¿no? Después de una paliza, ¿no? De un toro.
Sí, las palizas y las volteretas duelen, pero bueno, yo creo que
en la plaza durante un festejo nunca ha tenido un percance, ¿no?
Alguno de otros, sí.
Algún revolcón, por lo menos revolcón.
Colombina creo que sí, ¿no?
Por lo menos revolcón.
Claro, hombre, el problema es levantarte y dónde estoy.
Eso es yo lo vi en San Juan, sí. Le tocó un novillo que era lo más malo del mundo y nada más que se le propuso es de poner los pies quietos y le pegó cuatro o cinco veces, te dio. Un novillo, vamos, que el novillo no quería ni investir. Y él plantaba los pies... Y claro, como tiene que hacer un torero, ¿no?
Un novillero.
Y le lo cogió cuatro veces, pero porque dejaba, porque el torero, además, el torero al final ni le daba la cara, le daba la espalda para no embestir, vamos. Uh-huh. Entonces, uh-huh, yo digo, estos chiquillos tienen otra cosa, ¿no? Porque eso duele. Es que tampoco, no sentimos la sensibilidad de un golpe, de un novillo.
Sí, pero igual en ese momento, y él a lo mejor lo puede corroborar, en ese momento a lo mejor duele más el orgullo que el porrazo. El porrazo te duele a lo mejor después cuando te enfrías. Pero en ese momento quizás duele más el orgullo personal de decir, no, yo voy a poder con esto, y levantarte y ponerte otra vez, más que el porrazo.
Ahí también está la preparación física, ¿no? Que será muy fuerte, ¿no, Carlos? Hombre,
está claro, si tú estás fuerte, te ayuda mucho a poder seguir, porque una paliza así te deja tocado.
Yo viví el cambio de generación taurina de Huelva, ¿no? Y recuerdo también otra vez la Monumental, vuelvo a aquellos tiempos, en que vino Pablo Gómez Terrón y nos vio entrenar a muchos. Y me decía, bueno, esta gente para que entrena, para futbolistas. Porque corríamos mucho, subía la escalera, jugábamos al fútbol, y él cogía sus trastos y toreaba, se hacía dos o tres toros. Pero es verdad que la preparación física es fundamental, ¿no?
Quizás en esa época no estaba tan en boga en los toreros en general, ¿no? En las figuras de la época, la preparación física, ¿no? Le hemos escuchado decir a grandes figuras de la época decir que ellos no entrenaban, que eso lo de dice, ¿para qué tiene que estar tan fuerte si al final se trata de quedarse quieto? Y era otro concepto en ese sentido.
Lo que pasa es que hay muy pocas personas que estén preparados para saber de verdad la preparación física. Eso se habla porque uno cree que da tres carreras carrera ya está preparado físicamente, es una tontería. La preparación física empieza desde que te levantas, el desayuno, la merienda, la cena, es una cosa importante para lo que meta en el cuerpo lo que tú vas a tener que hacer. Otra cosa es que no te abandones. Entonces la preparación física te la tiene que llevar un profesional. Mira como ahora ya muchos toreros llevan hasta fisioterapeuta, evidentemente, está claro.
¿Tú cómo llevas la preparación física? ¿Sigue algo en especial o
alguna tabla?
¿La comida?
Bueno, allí...
¿De qué te priva?
En Ayamonte hay una preparadora que se ofreció y me lleva mis entrenamientos físicos, la comida también y así lo llevo.
Es que el torero tiene que estar finito, porque también evita cogida, ¿no? Sí, ¿no?
Evita la cogida y después hay que saber qué hacer cuando te coja. Esa es la otra parte.
Es una preparación física. Que tuve los toreros son finitos, la mayoría.
Saber caer, rodar y toda esta serie de cosas. Hay que entrenarlo. O sea, no esperas a ver que un día de esto a rodar un poquitito y te estás salvando la vida. Toda esa serie de cosas, como caer. Es como si yo entreno un portero. Puedo ser más ahí del mundo, pero hay que empezar a enseñarle a caer.
¿Y cuándo levantarte una vez en el suelo, cuándo levantarte y cuándo no?
Claro, exactamente.
También. Son muchos detalles.
Importante. Claro, pero esto es un aprendizaje, eso es así. Y no es lo mismo, yo he visto toreros que han tomado la alternativa y tienen 39 de fiebre. No, eso no lo sabe nadie. El tendido no te va, tú vas a Sevilla a tomar alternativa y nadie te va a decir este día está malo, está malo, ¿eh? Porque pasa con el deportista que ese día te toque jugar una final o cosas por el estilo, no hablamos las mujeres, ¿no? Los deportistas. Entonces eso parece que no cuenta, y eso cuenta.
Claro que cuenta.
Y eso cuenta, pero sin embargo no lo... Por eso cuando hablabas ya antes de Roca Rey, recordar que el día antes estuvo en Granada. Toreando.
En Toledo
Cobro de lo lindo.
Exactamente.
Yo he visto Toreo en Huelva, Roca Rey. Toreo en Huelva, mermado también.
Bueno,
Le ha dado una acogida también.
Claro.
Es un torero que pisando los terrenos que pisa, es normal que le den fuerte los toros.
Y Manzanera ha sido del año pasado, todo el año ha estado toreando mal. Porque estaba mal de la espalda, evidentemente.
Lo veíamos todo que
estaba mal. Y él ha seguido toreando. No sé yo hasta qué punto eso es lícito. Es decir, si no estás bien, no tienes por qué. Por dos temas, por ti y por el espectador. Eso está claro. Pero bueno, cada uno ya es mayorcito y debe saber lo que tiene que hacer en su carrera.
Carlos, me preguntan por WhatsApp algún aficionado. La cuadrilla tuya, ¿quién la compone?
Pues ahora mismo no tengo una cuadrilla fija, pero... Claro.
¿Quién ha ido a Málaga?
No, a Málaga, como era clase práctica, ponía la empresa.
La escuela. Sí.
Pero a Villarraza, pues vino Juan Márquez y José María Amores de tercero. Y también a Calaña fue Vicente Varela y José María también.
Estupendo.
Sí, para Colombina no tienes todavía más o menos.
No, para Colombina no lo tengo todavía claro, pero por ahí...
Hombre, Chacón, sí. Fernando Sánchez...
Que dentro de lo que esté a tu alcance, si tu opinión se te tiene en cuenta y tú puedes más o menos un poco elegir entre lo que esté asequible, es fundamental. Aquí lo decimos muchas veces, la cuadrilla forma parte del equipo, una buena lidia... arregla o no estropea un animal que esté en duda, lo mejora o lo empeora, y eso sí que empuja mucho a que luego tú puedas triunfar con la muleta. Así que sí es importante, dedícale, préstale atención, lo que esté a tu alcance, claro.
Y lo que decía Esteban, ¿el orden ya lo tienes claro de actuación en Huelva? ¿En qué número sales a torear? ¿El último otra vez? ¿Juventud?
No creo. Yo creo que en cuarto lugar,
Claro. Vamos, recordemos los clasificados.
¿Qué lleva por detrás?
Carlos Tirado, Enrique Toro, Agustín García Palacio, Guillermo Luna, Manuel Sáez de Fruto y Cristian González Prieto. Que yo este chico, como siempre de Salamanca, pero no sé yo la antigüedad que puede tener Cristian González Prieto, es que ahí yo me pierdo, igual que Manuel Sanz de Fruto. Los demás sí, Quique Toro se supone que va por delante.
Y creo que va al segundo, ¿no?
Y Guillermo también, ¿no?
Y Agustín. Y después viene Guillermo Luna, y bueno, ahí, es que yo los dos nuevos.
Guillermo Luna va detrás de él, ¿no?
Con Cristian González Prieto, sí, no.
Tiene menos antigüedad que...
Claro, porque eso es la antigüedad del carné, no la antigüedad de los años que tenga, ¿no? Entonces ya nos perdemos, pues yo ahí no...
El ganado será de Pereda, ¿no?
No.
No se sabe, ¿no?
No se sabe. La última idea, sin dar nombre, son 2-2-2.
Sí, tres ganaderías representativas del
campo. De la Huelva. Tres ganaderías de Huelva, 2-2-2.
Ha estado en cuadri, ¿no?
Sí.
Me llegó oído que te hartaste porque casi nadie quería salir, ¿no?
No, sí, la verdad que he ido a la mayoría de los tentaderos y bueno, aquello...
¿Ya notas algo distinto?
No, está claro, el tamaño de las vacas no tiene nada que ver con cualquier otro tentadero y bueno, todo lo que se hace allí tiene una importancia grandísima.
Es muy serio, muy serio. Oye, Esteban, ¿se suspendió el festejo de Hinojo, no? Del
Corpus, Hinojo.
Por la lluvia, ¿no? Por el tercero, bueno, el piso estaba en mal estado del albero, ¿no?
El piso, sí. No solamente ese día, el piso, tú sabes que las portátiles tienen siempre el problema. Está suspendido, no lo van a volver a... En un principio no se va a volver a dar. Una pena. Una pena, porque bueno, una vez, lo digo por Diego Vázquez. Una vez que tienes ahí un festejo en tu tierra y eso, la mala suerte de tener, de llover en esta fecha, aunque venga bien para el campo, pero para el hombre. Y encima en su pueblo y es un día del Corpus, ¿no? Hinojo, pues imagínate lo que representaba. Pero en fin, ya vendrá otra fecha. No. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, pues estamos ya casi fuera de tiempo. Ya está nuestro compañero ahí que toma el relevo en el aspecto musical, la parrilla de Hispanidad Radio. Y nada, volvemos al principio con nuestro Rec y nuestro Juan, que lo ha dado el todo por el todo. ¿Ha nacido una jornada maratoniana? ¿Eh, Juan?
Sí. Que sí, que aquí damos todo por todo. Es que Hispanidad Radio, ya sabéis, lo que hace, lo hace con corazón y con ganas.
Bueno, pues recuerda que después del día del ascenso de división, ¿no? El Carlos Tirado estuvo aquí, que también va en ascenso en su profesión.
Para que vea. A ver si retransmitimos una corrida de él, ¿no? También, ¿no?
Todo llegará, seguro.
Yo creo que es importante, ¿eh? Seguro, que es importante que lo tomen nota los empresarios. En Villarraza se llenó, ¿no? Y que ya hay que poner los chavales de Huelva. En el ruedo. En el albero es donde hay que ver los chavales que se peleen allí.
Bueno, pues Carlos Tirado Río, un placer.
Un placer mío de estar aquí con ustedes.
Bienvenido a nuestra casa, que ya es la tuya para siempre.
Muchas gracias.
Bueno, Carlos, que... sabe que te seguimos y que estamos informados, igual que toda la gente de Huelva, y que nada, que los empresarios de Huelva, la gente de Huelva, ponga a los de Huelva aquí en Huelva que están empezando y que se ayude. Aquí ya hay que pedir claramente. Hay 6 chavales, 7, venga, vámonos, que se están llenando las plazas.
La verdad que sí, que está en nuestra mano y si siguen las cosas así, seguro que...
Que no tengamos que venir fuera, hombre.
Más festejo.
Y nada, bueno, puesto que Ayamonte es una de mis grandes debilidades, que
puerta
tiene que funcionar sí o sí.
Bueno, porque Dios reparta suerte, ¿no, Esteban?
Pues sí, por supuesto, y recordar que, hombre, que dentro de nada entran las nuevas corporaciones municipales y que no olviden la tauromaquia, evidentemente.
Un fuerte abrazo para toda la audiencia.